nueva tertulia de los miércoles que integran Susana Mangana, Conrado Hughes, Gabriel Mazarovich y Gonzalo Baroni. Hemos pasado por un asunto candente de la actualidad política de nuestro país, muy fresquito, la noticia que se conoció anoche. Ahora salimos, vamos al mundo, vamos a Estados Unidos o, bueno, a Cuba. Porque vamos a hablar de los dos países y quizás vamos a hablar de algo más incluso. El director de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, Rajiv Shah, dijo que la red social tipo Twitter que Estados Unidos montó en Cuba no tenía el propósito de debilitar al gobierno que encabeza Raúl Castro. Este funcionario fue interpelado ayer por el Subcomité de Operaciones Exteriores del Senado y allí dijo que la red llamada Sun Tzu Neo ya no está activa.
No, whose idea was it for this specific program? I've read the legislation. The legislation doesn't say anything about setting up a cockamamie idea.
Hubo una discusión acalorada en ese comité ayer, durante la cual el senador demócrata Patrick Leahy preguntó varias veces a el director de la Agencia para el Desarrollo Internacional si a las personas que usaban esa red social en Cuba se les informaba que estaba siendo patrocinada por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué respondió el funcionario? Que la gente no lo sabía. El propósito del programa fue dar apoyo a la sociedad civil con una plataforma para la comunicación entre los cubanos, sostuvo el jerarca, que negó saber de quién había sido la idea de instrumentar este sistema. De acuerdo con una investigación publicada la semana pasada por la agencia Associated Press, esta red social de mensajería de texto fue creada en 2009, llegó a tener 40.000 usuarios en Cuba y fue secretamente concebida y financiada por el gobierno de Washington con el objetivo de provocar un cambio en la isla a través de la circulación de contenidos políticos que inspiraran una eventual primavera cubana.
Is to continue to support efforts to allow for open communications.
Susana, empezamos contigo.
Suena un poco chistoso, pero es un suneo que te meneo, ¿no? O sea, a mí lo que me parece que esto es muy creíble, evidentemente es un afán de no de este gobierno de presidido por Barack Obama, sino de todas las administraciones estadounidenses, por lo menos desde que yo empiezo a estudiar política internacional. El entender que ellos tienen que tener programas de democracia, llámese, por ejemplo, USAID, llámese Peace Corps, ¿no?, las Fuerzas para la Paz.
USAID es justamente la sigla en inglés de, claro, Agencia para el Desarrollo Internacional.
Sí, o cualquier otra ONG de las que vemos instaladas en muchos países donde posteriormente vemos que ha habido pues procesos de, por lo menos, sublevación popular. No necesariamente porque los jóvenes, muchas veces son jóvenes que están trabajando en esas ONGs, sepan qué cometido ulterior tienen, pero porque tiene un afán, es decir, hay una visión estadounidense de que tienen que trasladar su modelo de hacer política, su democracia y su política exterior tiene que ser como digamos, tiene que trabajar en aras de conseguir instalar ese modelo político en el resto del mundo. Por otro lado, yo creo que vivimos en un momento donde las redes sociales claramente han demostrado ser muy útiles para movilizar a masas amorfas, masas que muchas veces son desconocidas, pero que son fácilmente manipulables. Y esto no es de ahora, y yo encontré un apunte que me parece valioso en esta primera ronda de opiniones, un libro de 1931, escrito por un tal Curcio Malaparte, que al parecer también era el libro de cabecera de Che Guevara, que se titula La técnica del golpe de Estado. Es decir, y él repasa ahí los golpes de Estado más famosos de la historia, y realmente uno ve que esto no es nuevo, es decir, en el Estado moderno lo que hay es el pueblo delega su soberanía y delega su actuación política en el voto, ¿no? Y entonces esto después es utilizado por una casta hoy de políticos profesionales que finalmente se comportan como una oligarquía que lo que quiere es seguir aferrada a la silla. Hay un desencantamiento con la política y las redes sociales están siendo muy útiles justamente para contrarrestar esto.
A ver, ¿quién va?
Yo quiero
Tengo
decir,
varias manos levantadas acá.
Esto está cantado. Los espías no entienden un pomo de política. Uh-huh. En consecuencia, no se les puede encargar cosas que tengan que ver con la política. Por eso mismo están subordinados al poder parlamentario y gubernamental, y por eso saltan estas cosas que son de un nivel de primitivo conocimiento de las herramientas de las que hablan. Gastar el diputado y los senadores que lo están increpando, están diciendo, ustedes son unos zapallos, han gastado miles de millones de dólares, seguramente entre amigos suyos, como ocurre en todas partes del mundo, porque la tentación es muy grande, y no saben de qué están hablando. Creyeron haber subrepticiamente creado una red que iba a ser el Twitter de Cuba. Cuba tiene prohibido el acceso de Twitter, ¿está? Giovanni Sánchez lo tuitea la semana pasada, el 6 de abril. ¿Por qué? Porque dice, estoy tratando de agregar mi celular a Twitter, pero no funciona, porque no tiene ese servicio para Cuba. Pero ¿saben cuántos tuiteos lleva hechos Giovanni Sánchez, que la tengo aquí adelante mío, porque yo la sigo y ella me sigue a mí? Tiene hechos 22.849 tweets en los 3 años que está funcionando, y tiene 600.000 seguidores. Entonces, estos nabos que gastaron millones de dólares...
¿Cómo se explica? El oyente puede preguntarse cómo se explica, si Twitter no está accesible en Cuba.
¡Ajá! Vayan ustedes al tuit increíble que hace Giovanni Sánchez en fecha reciente, a fin de marzo, que explica cómo hacer si en tu país, por razones económicas o de censura, no podés entrar a tuit. Entonces dice, lo único que tenés que conseguir es un amigo que te abra la cuenta en tuit. Después, en una computadora, que eso tenés que tener el amigo. Una vez que este te abrió la cuenta, te voy a dar un número de 11 dígitos, que es de Inglaterra, empieza con más 44. Y ahí tenés que... Y cuando vas a mandar un mensaje, poner 4 frases, o 4 líneas de comando. Start in user password. Y después pones tu texto y va a salir. Y eso lo ha hecho 26.000 veces Giovanni Sánchez, con un éxito extraordinario.
Bueno, pero acá estamos hablando de lo que esta agencia del gobierno de Estados Unidos trató de armar.
No le dé plata a los espías. Ese es el consejo que yo estaría dándole.
Bueno, pero que todos coincidimos en que lo hicieron. O sea, crearon eso con esa...
Y no consiguieron nada. Son unos nabos.
Me parece que acá hay que poner a la audiencia un poco a tono, porque a mí, cuando me pusieron el título de Twitter cubano, yo en realidad pensé, ¿de qué nos estamos refiriendo? En realidad yo ya había escuchado lo de Sun Tzu, pero no como Twitter cubano. Pues justamente era algo con el mismo espíritu, pero no era lo mismo. Lo que acá se quiso establecer fue, a partir de una agencia estadounidense, repetir una fórmula que se aplicó en Medio Oriente, la primavera árabe. Bueno, ahora vamos a hacer que hicieron decir, bueno, ahora hacemos la primavera cubana, que se contactan entre ellos con la excusa de que hablamos de fútbol y no sé qué, decían, de fútbol, música, deportes y música, creo, y terminan hablando de cosas que pueden llegar a una revolución y una movilización. Eso, ahí estoy también con Connie, que en el sentido de que es no entender ¿cómo se está manejando Cuba? Yo reconozco, yo no estuve en Cuba, pero tengo bastantes amigos por cursos que he asistido, que he podido asistir. Amigos que están en Cuba y que algunos en este momento nos están escuchando porque los consulté, que les pareció de una ridiculez tan grande esto de a través de los celulares tuitearse y tener una red de contactos y demás, cuando en realidad hay una movilización que hay que generar que es totalmente distinta. Vos tenés inhibido los medios de comunicación, tenés inhibida la forma de contacto, tenés inhibida la forma de asociarse, tenés inhibida la forma de presentarte en elecciones libres y totalmente democráticas, y vos estás pretendiendo que se comuniquen cuando en realidad la gran mayoría lo que piensan todo el día es un tema más de subsistencia, de ir a trabajar. No están pensando en cómo tuitear y cómo mandar mensajes.
Quiero hacer un comentario rapidito, pero eso tiene que ver con la candidez del norteamericano medio. No por ingenuo, sino porque ellos viven tan en esa burbuja que creen que el mundo va como ellos, y evidentemente no es así. O sea, y además creen que con el tiempo se lo van a poder lograr, es decir, motivar a la gente a
rebelarse. Pero no son los norteamericanos, son unos norteamericanos nabos.
Bueno, pero lo hace el sistema norteamericano lo viene haciendo desde hace mucho, y ya que dijiste Oriente Medio, la operación Ajax en Irán, increíble.
Gabriel.
Yo, voy a tratar de ser breve en un minuto. Primero, acá no estamos hablando de norteamericano medio,
colega,
¿no? Estamos hablando de una agencia
le han dado duro
oficial del gobierno de Estados Unidos con fondos multimillonarios, ¿no? Y que además, no es solo eso, esto saltó en Cuba, además saltó por AP, que yo creo que tiene que ver con que se descubrió que espiaban a AP, y AP se la tiene jurada para sacarlo, porque espiaban. Porque no es una práctica aislada esto. La práctica de la manipulación y del espionaje a través de Internet de Estados Unidos es mundial. No es solo para Cuba.
No, claro.
Es una práctica. En esto hicieron la estupidez de esta guarangada que armaron en una revolución que no existe porque le faltaron los revolucionarios. No se arregla con Twitter. ¿Ah? Inclusive han sostenido grupos de disidentes inexistentes con miles de dólares que solamente existen en Twitter. En las calles de Cuba no existen. ¿Ah? Entonces, yo sí estuve en Cuba, lo vi las famosas manifestaciones convocadas por Twitter que después salían en Facebook y todo, y no había nadie. ¿Ah? Entonces, yo lo que digo, aquí hay un conjunto de cosas que se autojustifican, además, esta agencia, que además financian cualquier cosa. Acá en Uruguay financiaron cursos, miles de dólares para cursos de sindicales, de centrales sindicales ideológicas, que lo que querían era dividir el PCNT. Y pagaron miles de dólares y así le fue durante todos los años y le va a seguir yendo, ¿no? Entonces, eso lo hace USAID en todo el mundo, una agencia de distorsión, no de desarrollo, que fundan ONG fantasmas en el mundo entero y en América Latina en particular y la financian con miles de dólares. Entonces, eso para empezar, porque si no. Segundo, hay una dirección del ejército de Estados Unidos y del Pentágono de guerra informática. Hay una división de miles de dólares, de millones de dólares. Hay una circular que recomiendo leer, circular de entrenamiento 1801 de guerra no convencional del ejército de Estados Unidos, que tiene especialistas, que va, es mucho más grave que esto de Cuba, ¿no? Es generalizado. Y para terminar, dos cosas nada más, y voy a decir dos cosas para no ser fiel a mi tradición de decir dos y decir cuatro, que me critica. Digo dos cosas. Primera, se quiere aportar a la democratización en Cuba, que hay que aportarla y que todo el mundo tenga acceso a Internet. Bueno, dejen conectar a Cuba a los cables submarinos que pasan a 20 kilómetros de la costa y Estados Unidos no deja. Y no hay Internet y por el sistema del bloqueo no los dejan poner. No tienen cómo poner. Y están buscando todas las salidas que están, incluido Uruguay, que no tiene USAID y que no tiene nada, ha contribuido a la democratización de la comunicación en Cuba prestando una parte del espacio de satélite que teníamos para que tengan acceso a Internet, que no tienen. ¿Por qué no tienen? Porque otra de las cosas que está en discusión y que los gringos no aceptan es que hoy Internet sigue estando bajo control exclusivo de Estados Unidos y la discusión final, hasta físico, los servidores de gran parte del mundo están en Estados Unidos físicamente. Y hay un planteo incluso de Brasil de armar un anillo tecnológico para salirnos de ese control. Y se discutió pasarlo a instancias internacionales y no quieren. Entonces, a mí me parece que da para todo este debate y que muestra la imbecilidad de algunos espías yanquis. El problema es que esa imbecilidad es institucional y es muy peligrosa.
Sí, lo que hay que decir es que el sistema maravilloso por el que hoy todos estamos comunicados en el mundo y que ha cambiado nuestra vida en los últimos 15 años. No solo lo inventaron los militares norteamericanos, sí. Porque ARPANET fue una medida de comunicación para que los centros neurálgicos de todos los centros de investigación de los Estados Unidos a través de las universidades tuviera sí. Una red que no fuera afectada por el sistema de misiles de continente a continente que la Unión Soviética tenía desplegados a los Estados Unidos. Y eso es ARPANET. Y de ARPANET hoy tenemos a Internet, que tiene, primero, gobierno mundial. Tenemos un compañero, compatriota y amigo como Raúl Echeverría en la dirección y adjudicación de las direcciones de Internet. Y, por supuesto, el backbone, si todo el software, no todas las compañías, por supuesto que Skype la hicieron unos muchachos, el Winguru es un señor de la República Checa y Skype son unos muchachos de Lituania. Pero la concepción de toda esta maravilla es producto de la creación intelectual del mundo norteamericano que funciona sobre la base del sistema capitalista. Entonces, donde los militares están subordinados al poder civil, esa es la receta del siglo XXI.
Wow, mira la discusión que se puede estar abriendo ahora.
Es muy interesante la discusión. Yo sé que es un invento militar. En general, lamentablemente, en este mundo, varias de las principales avances científicos primero se piensan en función de la guerra. Es así.
El estribo se inventó en la batalla de Hastings.
Y eso habla muy mal de la humanidad. Eso.
Sí, pero
lo que yo quiero decir con toda claridad, yo sé que eso es así. Lo que digo es que hoy Internet, que ha significado una maravilla,
una
indiscutible,
revolución.
Y una revolución, tiene elementos oscuros en su manejo y en su dominio y utilización para espionaje y maniobras encubiertas que están fundadas en ese gobierno mundial que lo decide Estados Unidos, no el resto de la humanidad.
Yo me quedo con la parte de que todo esto está muy bien, pero son realidades que no van a volver hacia atrás. Y lo que tenemos entre manos es cómo saber manejarnos en un mundo donde hay un exceso de información, lo que yo llamo la infoxicación. Es decir, estamos expuestos a tanta información que a veces ni tenemos el tiempo de procesarla ni de digerirla, y tampoco toda es necesaria para nuestro día a día. Ahora, fíjense que arrancamos la tertulia hablando del tuit de Connie. Connie es un claro ejemplo. ¿Cuántas horas al día o a la semana?
Muchísimas, dedica, y muchísimas. Y ahora que estoy jubilado ni te cuento.
Por eso, pero además estamos expuestos. Yo misma estoy en redes sociales y sé manejarlas muy limitadamente, lo admito, pero estás expuesto a que otras personas desconocidas se vuelvan amigos coyunturales en el Facebook y opinen sobre tus acciones, tus opiniones, pero estamos metidos en esa vorágine. Es lógico que Estados Unidos u otros países con ese afán de controlar buena parte del mundo quieran utilizar las redes sociales. Otra cosa es qué hacen los gobiernos donde esto ocurre, que tampoco son inocentes, porque pensemos que desde Venezuela o de Cuba se perpetúan en el poder estos regímenes y también hay manipulación de la información, y eso a veces no lo decimos alto y claro en Uruguay.
A mí me parece que el tema, insisto en la idea de, más allá del Twitter, y que yo también le dedico mucho tiempo porque tengo el teléfono inteligente y que
sí,
vamos todos respondiendo.
Me acabo de comprar uno.
Nos enteramos prácticamente de sí, todo lo que está sucediendo en todas partes del mundo a través del Twitter.
Sí.
Pero nosotros no nos enteramos de pronto de las movilizaciones y demás, de lo que sucede en Uruguay sí, a través del Twitter. Nos podemos llegar a enterar de rebote, pero en las cosas que nosotros estamos metidos más o menos nos entendemos. Lo mismo pasa con los cubanos. Yo ayer leí algunos artículos de algunos disidentes cubanos que hablaban de, nosotros queremos el apoyo internacional, pero los queremos como acompañamiento y no como guía.
Claro.
Nosotros no queremos que nos digan hacia dónde queremos, hacia dónde tenemos que ir, sino hacia dónde nosotros vamos a ir, y ustedes denos una mano con
como
ello.
En la Primavera Árabe.
Exactamente, pero en otro sentido, porque la Primavera Árabe está todo el tema de la tecnología metido y demás. Aquí no. Y una cosa más que también leía, hace poco se cumplió más de un año de la muerte de Osvaldo Payá, que fue uno de los que planteó el proyecto Varela, que el proyecto Varela, a través de la Constitución cubana, permite juntar firmas, y a través de una movilización ciudadana, sin Twitter, sin nada, juntaron firmas para establecer o que se cumplan los derechos que están en la Constitución cubana, que fue votada por los cubanos. Después podemos discutir, que no es el tema de hoy, de si es dictadura o no, lo que sea, pero eso, se juntaron las firmas para que haya elecciones libres, para que haya participación ciudadana, para que haya libre pensamiento y para que haya libertad de expresión. Y eso no se está cumpliendo. Nosotros, me parece que desde afuera, justamente, en vez de decirle, tuiteen y júntense, no, o como decía Gabriel, yo fui a las movilizaciones y no había nadie. No, nosotros tenemos que hacer y reclamar que se cumpla lo que dice vuestra Constitución, lo que dice de poder juntarse y poder realmente ser un país democrático.